Esto es
Interfaz. Un podcast de arquitectura de software, desarrollo, nuevas tecnologías y soft skills. Bienvenidos.
Doy la más cordial bienvenida a Interfaz, un podcast de arquitectura de software, desarrollo, nuevas tecnologías y soft skills. En este programa tenemos invitado a David Sánchez, quien es un especialista en soluciones DevOps en Microsoft LATAM New Markets. Bienvenido, David.
Muchas gracias, Rodrigo. Un placer estar por acá.
Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. David, ¿quién eres tú y qué haces dentro de Microsoft LATAM New Markets?
Bueno, yo soy consultor de tecnologías. Me enfoco en lo que es la parte de DevOps, sobre todo lo que es la parte de desarrollo. Lo que hago prácticamente en el día a día es buscar que los clientes puedan optimizar sus procesos de desarrollo, que puedan optimizar y sacar el máximo provecho de las herramientas Microsoft que tienen disponibles para poder, digamos, lograr procesos más ágiles en cuestión de desarrollo, hacer releases más rápido y, pues, básicamente buscar un nivel mayor de competitividad y de productividad en desarrollo. Ese es como el día a día.
Ok. Oye, pero estás hablando de DevOps, que es el tema principal de este podcast, de esta edición del podcast. Y antes de continuar con temas ya más del lado de las plataformas de Microsoft para DevOps, me gustaría que los podescuchas, quienes no están relacionados con el tema, pues pudieran entender qué es DevOps. Así que yo te pregunto, ¿qué es DevOps? O sea, ¿cómo que qué es esto? Parece ser que es una tendencia desde hace ya algunos años alrededor de los equipos de desarrollo, pero exactamente ¿qué es?
Correcto, así como lo dices, es una tendencia, realmente es como un cambio de cultura, un movimiento que se puede decir así, en lo que es la unión de los procesos de desarrollo con los equipos de operaciones. Y ahí es donde viene development y operations. Operations lo podemos entender como la parte de IT professionals, la gente de infraestructura, en donde lo que se hace es una unión para poder básicamente hacer procesos de desarrollo más ágiles, más rápidos, hacer releases más rápidos, y pues eso es lo que buscan la mayoría de empresas. Tener rapidez en lo que es el desarrollo, en la producción y demás, y a la vez también tener sus procesos organizados con un nivel de trazabilidad mayor, que puedan conocer desde cuándo entra el requerimiento, cuándo se analiza, cuándo se desarrolla, cuándo se prueba y cuándo se implementa. Todo, digamos, básicamente de una manera estructurada en donde la gente, digamos, de la gerencia pueda tener control sobre ese proceso de desarrollo. Entonces, Microsoft básicamente pone DevOps como la definición de lo que es la unión de personas, procesos y tecnología para dar una entrega continua de valor a los usuarios. Esto es básicamente hacer procesos de implementación más rápido y demás, como prácticamente muchas empresas en las grandes industrias lo hacen hoy en día.
Yo he estado en proyectos, en una gran cantidad de proyectos de diferentes materias y de diferentes mercados, y no falta el proyecto, ¿no? Ya sabes que tienes el código fuente y lo copias en un USB. El USB se lo pasas a tu compañero de al lado y le dices, oye, ayúdame a hacer esto. Y él, pues, hace una copia local de lo que él ya tenía y le llama versión 1, ok, ¿no? Y baja y copia el que tú le estás pasando y te pone, hace otro folder llamado versión Rodrigo. Y luego él hace los cambios y le pone versión 2, etcétera. Todo eso, evidentemente, es lo que trata de solucionar DevOps, esa locura de colaboración espantosa, ¿no? De a través de USBs y ya sabes, ese tipo de proyectos sumamente con cero estructura.
Correcto, exacto, ¿no? Y de hecho se pierde control, se pierde trazabilidad, que es muy importante, sobre todo en empresas financieras donde necesitan tener procesos de auditorías que se deben hacer y demás. Todo eso, digamos, prácticamente no tienen ese nivel de visibilidad que la empresa necesita. Entonces, DevOps viene de lo que es la parte de versionamiento, así como lo comentas, hasta la parte ya cuando se implementa producción, saber qué fue lo que pasó en toda esa trayectoria.
Y entonces, entendiendo esto, si es... Tú mencionabas que son procesos que involucran personas, ¿cierto? La definición que acabas de dar, ¿cuál era?
Correcto. Lo que es la unión de procesos, tecnología y personas.
Ahora, sí, perdón, adelante.
No, de hecho, como lo decías, o sea, una parte fundamental de EPOPs son las personas.
Ok. Entonces, quiero entender que también un rol y muy importante y fundamental para que se cumpla esta técnica o esta metodología, si me permites la expresión de metodología DevOps, es que las personas colaboren, ¿no? Que pongan de su parte, porque de lo contrario no estaríamos hablando de una cultura de DevOps, ¿o sí?
Correcto. Mira, digamos, de hecho, cuando hablamos de desarrollo, no es que DevOps es una nueva forma de desarrollar y demás. O sea, seguimos desarrollando con código fuente, seguimos generando código fuente. Lo que cambia es básicamente el proceso de cómo hacerlo. Entonces, tenemos la tecnología, tenemos prácticamente herramientas como Visual Studio que permiten desarrollar y demás. Tenemos también lo que es la parte de Visual Studio Team Service o Team Foundation Server, que son herramientas que permiten el proceso de DevOps. Pero tenemos por otra parte las personas. Si las personas no conocen los procesos de DevOps, si no conocen lo que es marcos de trabajo ágiles como Scrum, por ejemplo, para poder, digamos, trabajar esta parte de desarrollo a como lo veníamos trabajando antes, digamos que era básicamente modelo de Waterfall. Uh-huh. Entonces, hacer ese cambio, digamos, realmente involucra un cambio de cultura a nivel del equipo de desarrollo y también de los involucrados, no solamente lo que es desarrollo.
Entonces,
como lo decía,
sí, entonces una empresa que tiene... O sea, ¿cuál sería una empresa candidata o ideal que pudiera detenerse y decir, a ver, cómo estamos haciendo las cosas y cómo vamos a hacerlas mejor? ¿Cuál sería un tipo de empresa candidata para poder implementar DevOps?
Pues mira, como nosotros lo vemos, es básicamente de que toda empresa es una empresa de software, ya sea que yo adquiero software de terceros, ya sea que yo desarrollo mi propio software o que yo compro un software de terceros, lo personalizo y lo implemento. Básicamente estoy utilizando software. Entonces, nuestra visión como tal es de que toda empresa es una empresa de software y toda empresa debería tener algunos procesos de DevOps. Y necesariamente que yo tenga un equipo de desarrollo o no, puede ser de que yo necesite tener las versiones controladas, digamos, de los sistemas que yo he implementado. Entonces, lo ideal de esto es que aplique para todas las empresas, sobre todo empresas que necesitan trazabilidad en los procesos de desarrollo y empresas que requieren también tener versionamiento de los sistemas.
Entonces, sin ponerle nombre a los productos, porque entiendo que Microsoft pues tiene su portafolio de productos y servicios para DevOps, pero pues hay otras empresas que también tienen sus productos y servicios. Sin ponerles nombre a los productos en este momento, quiero entender que un elemento esencial es el control de código fuente y versionamiento del código fuente, ¿cierto?
Sí, sí. Sin embargo, o sea, como lo comentabas, Microsoft tiene sus propias herramientas. Sin embargo, también nos integramos con las herramientas de otras empresas. No es que todo lo que es DevOps tiene que ser manejado con solamente tecnología Microsoft. Una empresa puede tener, por ejemplo, el código fuente en GitHub y nosotros nos podemos conectar para que gestione los demás procesos de DevOps con el código fuente en GitHub. Pero sí, exactamente, así como lo mencionas, realmente uno de los procesos más importantes que se debe básicamente empezar a implementar es la parte de versión de código fuente. La otra parte es el proceso, la agilidad con el que vamos a desarrollar, si vamos a implementar Scrum, si vamos a personalizar el marco de trabajo, qué procesos vamos a adoptar, con cuáles vamos a continuar que ya tal vez teníamos, cuál es el que se adapta mejor a la empresa, si es Agile, si es Scrum, etcétera. Realmente esos son como las dos bases fundamentales del tema de DevOps.
Oye, y hablando del software como tal, entiendo que DevOps, esta práctica de DevOps puede ser usada no nada más para cierto tipo de aplicación, puede ser usada para cualquier tipo de aplicación y proyecto, ¿cierto? Es decir, desde sí, web, correcto. Móvil, aplicaciones de escritorio, bla, 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 bla.
Correcto, exacto.
Ahora, ¿qué hay alrededor de proyectos que son emergentes de nuevas tecnologías, como por ejemplo IoT? ¿También DevOps pudiera involucrar las aplicaciones que están corriendo en los dispositivos IoT? ¿También puede llegar hasta ese punto de involucrar esos despliegues?
Sí, por supuesto. De hecho, DevOps se puede implementar a cualquier escenario de desarrollo. Acá DevOps, digamos, no es una tecnología de algo que solamente puede aplicar con lo nuevo o que solamente pueda aplicar con lo antiguo, sino que es básicamente un cambio en lo que es el proceso de desarrollo como tal. Entonces,
perdón que te interrumpa, también juegos incluso, ¿no?
Exacto, correcto.
Ah, ok. Oye, y ya hablando de los productos y las plataformas que tiene Microsoft, estabas hablando de Visual Studio Team Services. Antes se llamaba Visual Studio Online y todo el mundo pensábamos que cuando sacó Visual Studio Online Microsoft estábamos hablando de un IDE en la nube, bueno, en la web, pero no es así. ¿Qué es Visual Studio Team Services, que antes se llamaba Online?
Correcto. A partir del año pasado, en noviembre, Microsoft decidió cambiar el nombre a Visual Studio Team Service precisamente para evitar esa confusión. Visual Studio Team Service es, como el nombre lo indica en inglés, un servicio, digamos, para lo que es equipos de desarrollo. Entonces, este servicio lo que permite es centralizar el proceso de desarrollo y que yo me pueda conectar no solamente desde Visual Studio, sino también desde otros IDEs, desde Eclipse, desde IntelliJ, desde Android Studio, y pueda centralizar el código fuente, pueda tenerlo dentro de la misma plataforma, pueda hacer asignaciones de trabajo. Por ejemplo, si estoy trabajando con Scrum, si puedo tener el backlog ahí, puedo ver el tablero de Kanban, y también puedo hacer procesos automatizados de compilación, puedo hacer procesos automatizados de release. Entonces, donde pueda básicamente tener centralizado todo el proceso que abarca lo que es DevOps. Así como lo comentaba anteriormente, Visual Studio Team Service se integra con muchas plataformas y ya yo tengo, por ejemplo, lo que son las compilaciones con Jenkins, las podría básicamente integrar con Visual Studio Team Service para manejar, por decirte un caso, los elementos de trabajo, las asignaciones de trabajo en Visual Studio Team Service y el código fuente en GitHub y las compilaciones en Jenkins. Todo eso es posible básicamente de orquestar por medio de Visual Studio Team Service. También...
Perdón, no, para los que no saben, los podescuchas, seguramente algunos se están preguntando, ¿qué es Jenkins?
Claro, Jenkins es una herramienta de terceros que permite, digamos, hacer procesos de compilación. Permite manejar lo que es Continuous Integration, por ejemplo, que es de que cuando yo ingrese código fuente, automáticamente compile esa aplicación. Son factores que también hace lo que es Visual Studio Team Service. Sin embargo, como lo decía, es tan flexible que si ya yo tengo un proceso estructurado con una herramienta, yo lo puedo integrar con Visual Studio Team Service. Al igual que si yo solamente lo quiero tener en Visual Studio Team Service para tener una plataforma centralizada, la puedo tener ahí. Entonces, es básicamente... da la flexibilidad de integrarse o continuar solamente en la misma plataforma.
Entonces, y como Jenkins, ¿qué otros productos hay que se puedan integrar? Hablando de Continuous Integration, de integración continua, parecidos a Jenkins, ¿con qué otros se puede conectar Visual Studio Team Services?
Pues mira, hay varios, hay Puppet, está Chef, son okay. Como los
principales.
Correcto.
Ah, ok. Oye, yo soy un desarrollador que principalmente mi enfoque son las aplicaciones cliente, aplicaciones móviles, aplicaciones de escritorio, aplicaciones empresariales, pero no web, ¿no? Del otro lado, ¿no? Las aplicaciones que corren en el CPU de la máquina del usuario. ¿Qué hay con DevOps para este mundo de aplicaciones? Porque parece ser que de repente toda la documentación y todas las... pues charlas que se dan alrededor de estas tendencias hablan mucho de la web, pero en realidad la web no es, lo es todo, ¿no? ¿Qué hay para las aplicaciones de escritorio? Primero, y ahorita me dices también de las aplicaciones móviles, pero para el escritorio, ¿cuál sería como el flujo de trabajo en un equipo para una aplicación hecha con, por ejemplo, WPF?
Pues mira, es el mismo escenario como si lo hicieras, digamos, de manera manual. O sea, para hacer una implementación de una aplicación de WPF, por ejemplo, que es una aplicación cliente-servidor, necesitas, digamos, desarrollar la aplicación y cuando esté lista para implementarla, después de probarla y demás, necesitas ponerla en un repositorio y que ya sea un producto como System Center, Configuration Manager, por ejemplo, tome la aplicación y básicamente la implemente, o como un producto como el que está online, que es el Intune, que tome la aplicación y básicamente la lleva a los clientes. Ese mismo proceso que vos haces manual se puede automatizar por medio de una fase dentro de DevOps que se llama Release Management, que permite poder automatizar lo que son esas implementaciones. ¿Qué sucede? muchas veces estos pases, digamos, a producción, tanto en cliente, servidor, como en web, como móvil, se hacen, digamos, de manera manual. Y existe mucho error humano que puede pasar, que tal vez no ejecuté este script que tenía que correrlo, no ejecuté este store procedure, no copié esos archivos, y hice el pase de producción y tal vez el pase de producción falla. Ahí es donde vienen los dolores de cabeza, y es por eso que Release Management lo que hace es automatizar los pasos, en donde yo le especifico, necesito primero ejecutar este paso, después este, después ejecutar una prueba, después copiar esos archivos. Todos los pasos o tareas que yo necesito para hacer un lanzamiento, un release, yo lo puedo ponerle en la herramienta. Esto lo que evita es que haya ese error humano de que básicamente yo tenga que hacer esos procesos manuales. Entonces, al implementar una aplicación de cliente-servidor, haría exactamente los mismos pasos como lo hago manual, pero básicamente con ayuda de la herramienta que va gestionando, digamos, el script de lo que yo tengo que hacer paso a paso.
Ahora, ese es del lado de la... ¿Estás hablando de Release Management? ¿Esto es un producto o es una opción de Visual Studio Team Services o qué es?
Pues mira, era anteriormente era un producto por aparte, y en el 2013 pasó a ser parte, digamos, de lo que era Team Foundation Server, o lo que es Team Foundation Server, perdón, en la versión 2013, y ya en 2015 viene integrado como parte de Team Foundation Server, o el Team Foundation el Team Service, perdón, que es la versión online. Esto al final básicamente es una etapa de lo que yo puedo implementar con DevOps. Muy importante es que DevOps requiere, digamos, ciertas etapas. No es un proceso que yo simplemente tomo una herramienta, la implemento y de la noche a la mañana ya tengo DevOps. Requiere cierta madurez en los procesos que yo vaya ejecutando. Parte de esas etapas está el Release Management, que permite automatizar los pasos a producción o a otros ambientes como desarrollo pruebas, preproducción, UAT, etc.
Ah, ok. Entonces, esto es ya parte de Visual Studio Team Services. Es una Correcto. Opción dentro, okay, dentro del flujo de trabajo de DevOps con Visual Studio Team Services, está Release Management. Ok. Ahora, estás hablando de la centralización de código fuente, que Visual Studio Team Services, pues, es un producto que hace eso. Tiene dos tipos de manejador, de manejo de versión, ¿no? De versiones de código. ¿Tiene Visual Studio Source Control? ¿Algo así se llama? ¿Cómo se llama?
Sí, Team Foundation Version Control.
Team Foundation Version Control, ajá. Ese es el mecanismo que usa Microsoft, que es centralizado, ¿no? Y también soporta Correcto. Git, Correcto. Que es distribuido, ¿cierto? Soporta los dos.
Correcto.
Ok.
Exacto. Esto es básicamente... porque, como lo decía anteriormente, no, Visual Studio Team Service no está orientado solamente a desarrolladores de tecnologías Microsoft, sino también a desarrolladores de otras plataformas, como por ejemplo PHP, Java, Node.js, Python, etc. Entonces, muchos de estos desarrolladores conocen, digamos, cómo versionar el código fuente utilizando herramientas como Git. Uh-huh. Entonces, básicamente con esta apertura que tiene Microsoft con otras plataformas, otras tecnologías y demás, se da lo que es la integración de Git dentro de, del Team Service para poder gestionar lo que es el versionamiento con otras plataformas. De igual forma, se integra con repositorios de Git remotos, como GitHub, por ejemplo, se integra también con Subversion. Y como lo mencionabas también, pues lo puedo tener con Team Foundation Version Control. Sí, yo soy un desarrollador Microsoft y digamos ese es el background que tengo.
A lo cual es interesante. Entonces quiero entender que yo puedo tener mi código fuente en GitHub y estar compilando con las herramientas de integración continua de Visual Studio Team Services. Sí, sí, funciona así.
Correcto, exacto.
Ah, no es necesario que el código fuente esté.
No, no.
Ah, ok, ok. Interesante. Oye, hablabas de pruebas, porque vamos como que en el flujo de trabajo, los equipos codifican, los equipos suben sus cambios al manejador de control de versiones, ¿cierto? Y Correcto. Luego, si tienes configurado la integración continua, pues se está compilando, ¿no? Puede ser Correcto. Propietario de la opción esta de que trae el propio Visual Studio Team Services, o puede ser otro como Jenkins o como Puppet, como Chef, etcétera. Después Correcto. De eso, puedes tú hacer pruebas, ¿cierto? De tu código. ¿Tiene herramientas Visual Studio Team Services para hacer pruebas en el servidor o tienes que hacer las pruebas locales en tu IDE o cómo se relaciona una cosa con otra ahí?
Pues, bueno, mira, depende del tipo de pruebas que se vaya a ejecutar. Existen normalmente cuatro tipos de pruebas, que son las funcionales, las no funcionales, las manuales y las automatizadas. Entonces, ahí básicamente, por ejemplo, si vas a probar código fuente, la recomendación es usar pruebas unitarias. Las pruebas unitarias se pueden integrar en el proceso de compilación. De esta manera, cuando yo básicamente subo un código y lo compilo, como parte del proceso de compilación, puedo ejecutar las pruebas unitarias para ver si el código realmente está haciendo, digamos, lo que yo espero. Las pruebas unitarias es algo que, digamos, yo puedo básicamente realizar de manera muy rápida. Me van a tomar 2-3 minutos lo más probar, digamos, un método. Lo que yo hago es agarrar una porción del código para evitar, digamos, tener que buguear la aplicación, tener que navegar dentro de la aplicación. Yo tomo esa porción del código, le paso los parámetros al método que yo voy a probar y verifico que lo que retorno es básicamente lo que yo tengo esperado. De esta manera puedo probar también si el método, qué pasa si le paso nulos, qué pasa si le paso alfanuméricos, qué pasa si le paso solamente enteros o solamente decimales. Todo este tipo de pruebas realmente, digamos, se cubren con las pruebas unitarias. Por otra parte, tengo una herramienta que viene integrada con Visual Studio que no muchos usuarios utilizan, que es el Test Manager, que es la que me permite básicamente manejar los planes de pruebas, los casos de pruebas, la configuración de las pruebas como tal. Si yo necesito Windows 10 para correr una prueba en específico, si necesito un teléfono Android para ejecutar una prueba, todo ese tipo de configuración yo la puedo tener dentro de la plataforma como tal. Y adicionalmente a eso, yo puedo correr una prueba y puedo capturar la evidencia de esa ejecución. De este caso, si por ejemplo yo soy un usuario que está ejecutando una prueba, yo puedo capturar la evidencia por si encuentro un bug, que el equipo de desarrollo ya tenga básicamente cuáles fueron los pasos que el usuario hizo para poder, digamos, encontrar ese bug o reproducir ese bug. De esta manera, digamos, ayuda a simplificar muchas veces esos ambientes en donde se dice que yo encontré un error, pero no sé cómo hice para encontrarlo. Todo esto queda dentro de la misma herramienta. Entonces, también existe el Visual Studio Test Professional, que es el que permite gestionar lo que es la parte de pruebas también. Incluye el Test Manager y pues están las herramientas también web. Okay. Yo puedo ejecutar las pruebas también desde la parte web.
Ahora, ¿estas pruebas que estás comentando son únicamente pruebas unitarias o también pruebas de integración podrías tener con DevOps y con estas herramientas de Microsoft?
Sí, correcto. O sea, normalmente se cubren ese tipo de pruebas que te mencionaba antes, que son pruebas automatizadas, manuales y funcionales y no funcionales.
¿Y pruebas de la interfaz de usuario también es posible?
Sí, correcto. De hecho, para interfaz de usuario se puede, ya sea, digamos, hacer manual o se puede automatizar mediante una grabación en donde yo ejecuto, por ejemplo, una grabación y luego pongo, digamos, un número de usuarios para verificar, digamos, que la prueba vaya a correr para hacer una prueba de carga, una prueba de estrés con, no sé, 10,000 usuarios, o sea, que todos los 10,000 usuarios básicamente ejecuten la prueba que yo grabé para verificar, digamos, cómo se comporta el ambiente de producción o el de preproducción con esa cantidad de usuarios. Entonces, este tipo de pruebas yo las puedo básicamente grabar y luego poner en ejecución según, digamos, el tipo de prueba que yo necesito hacer.
Pero esas suenan como pruebas de carga, ¿no? Sí, para saber si soporta, exacto. Pero de interfaz de usuario también dices que son soportadas. Entiendo que del lado de web es uno de los principales mecanismos que usa Visual Studio Team Services, pero del lado de las aplicaciones de escritorio y móviles, ¿también hay posibilidad de crear pruebas de interfaz de usuario automatizadas?
Sí, correcto. De hecho, con el mismo Microsoft Test Manager, yo puedo desde ahí básicamente crear la prueba, poner los pasos que el usuario necesita o crear un proceso de grabación con Visual Studio, que es los tipos de proyecto, digamos, de UI, de testing, en donde puedo ya sea, digamos, codificar o grabar la prueba y después de eso básicamente automatizarlo.
¿Y esto cómo es? Porque tú inicias la aplicación, o sea, inicias Test Manager y le dices, quiero hacer una prueba de interfaz de usuario, y abres tu aplicación y te empieza a grabar como si fuera un macro, empieza a grabar el cursor y los teclazos que haces en el teclado, valga la redundancia, ¿sí funciona así?
Correcto. Después de eso, después de que vos generas la grabación, porque de hecho sí es una grabación. Te hace una serie, digamos, de preguntas para ver si, por ejemplo, usaste parámetros dinámicos, para ver si debes usar un mismo parámetro o quieres usar, por ejemplo, una base de datos que vos tengas con parámetros de datos de prueba y demás para ejecutar, digamos, ese mismo parámetro que vos enviaste, uh-huh. o si va a enviar un parámetro quemado que básicamente va a ser el mismo en todos los campos. Todo ese tipo de configuraciones te lo pide, digamos, después de haber hecho la grabación. Entonces, esto lo que permite es que yo vaya a probar ya cuando automatice la prueba con datos ficticios, reales o con básicamente datos quemados.
Oye, ya esto estamos hablando de web, de escritorio, ¿y qué hay de aplicaciones móviles? O sea, ¿qué opciones? Porque este es un monstruo totalmente diferente. Tú tienes una aplicación que probablemente esté corriendo en un iPad Pro, probablemente esté corriendo en un Samsung Note y explote, si es un Samsung Note 7, ¿no? O si es un Android, digamos cualquier tipo de teléfono Android o cualquier tipo de tablet de Apple. Ese es un diferente, es un monstruo totalmente diferente, porque ¿cómo pruebas tu aplicación en esos dispositivos? O sea, ¿cómo puedes incluir en este flujo de DevOps esas aplicaciones móviles y sobre todo que se complica porque son diferentes dispositivos, ¿no? Diferentes sistemas operativos.
Claro, pues sí, así como lo comentas, es totalmente aparte y de hecho toda esa parte, digamos, de probar aplicaciones móviles y demás, Microsoft la básicamente complementó mucho con lo que fue la adquisición de Xamarin. Como parte de los servicios de Xamarin, Xamarin tiene un servicio que se llama Xamarin Test Cloud, que permite precisamente codificar una prueba, grabar la prueba y posteriormente subirle este servicio y escoger con cuáles dispositivos yo quiero ejecutar la prueba, ya sea por la versión del sistema operativo, por si es iPad, si es iPhone, si es una tableta Android, si es un teléfono Android, qué versión del sistema operativo Android, que tenemos un montón. Todo eso prácticamente yo lo puedo personalizar, lo puedo configurar, ejecutar la prueba. Hay más de 2000 dispositivos reales, muy importante, como parte de este servicio, en donde yo ejecuto la prueba y después de ejecutar la prueba, el Xamarin Test Cloud me da un reporte y me dice si la aplicación es compatible con la versión del sistema operativo de iOS 8, de iOS 10, de iOS, no sé, la versión para resolución de 6 pulgadas, de 4 etcétera. Pulgadas, etc. Y pues prácticamente ahí yo puedo ejecutar la prueba sin necesidad de comprar este montón de dispositivos que hay en el mercado.
Claro. Oye, pero ¿este Xamarin Test Cloud es parte de Visual Studio Team Services o cómo se integra una cosa con otra?
Pues mira, es un servicio aparte, no está incluido dentro de Team Service, sin embargo, yo lo puedo integrar. Es decir, si ya yo tengo una suscripción de Xamarin Test Cloud, yo podría automatizar la ejecución de la prueba desde Visual Studio Team Service. Es decir, que, por ejemplo, cuando yo defino cuáles son los pasos para compilar una aplicación, yo le puedo decir de que una vez que haya compilado la aplicación, haya firmado el APK, por ejemplo, lo haya implementado en Hockey App, no sé. Parte de los pasos que yo puedo incluir dentro del script que yo vaya a automatizar es que lleve la aplicación al Xamarin Test Cloud y ejecute una prueba específica que yo tenga ahí y prácticamente después devuelva los resultados. Si hay algún error, digamos, que el Xamarin Test Cloud detecta, yo puedo decir que lo ponga en el backlog para que el equipo de desarrollo esté al tanto de que básicamente el Xamarin Test Cloud arrojó un error y ya se está, digamos, contemplando dentro del backlog.
Ah, pero todo desde tu configuración de integración continua y compilación y todo desde Visual Studio Team Services, tú puedes hacer que la compilación resultante vaya y se despliegue a estos dispositivos de Xamarin Test Cloud y recibir el resultado.
Correcto.
Y decidir, okay, si no hay errores, haz esto, si hay errores, ponlo en el backlog. Que correcto. Dicho sea de paso, el backlog es la lista de características y de funcionalidades que hay que construir en un proyecto, ¿no? Lo podríamos definir de esa manera.
Sí, correcto.
Entonces, sí es así como se integra Visual Studio Team Services con Xamarin Test Cloud, ¿cierto?
Exactamente.
Ah. Y si estás utilizando, por ejemplo, mencionabas Jenkins, Puppet, Chef, etcétera. No importa, porque ellos tienen la responsabilidad de compilar y Xamarin Test Cloud tendría la la responsabilidad de probar. O sea, si puedes seguir teniendo esta integración de productos como Jenkins y ellos, además de integrarte con Samarintes Cloud, ¿cierto?
Sí, correcto. Al final lo que yo hago es básicamente definir dentro de Visual Studio Team Service cuáles son los pasos que yo necesito para compilar una aplicación o para implementar una aplicación, porque puede ser que yo quiera ejecutar el Samarintes Cloud una vez que la aplicación ya está compilada y la quiero llevar, por ejemplo, a la fase de preconfiguración, de preproducción. Entonces, lo que me permite el Visual Studio Team Service es definir los pasos que el Visual Studio Team Service va a ejecutar para poder, digamos, definir cuándo el proceso de integración continua, de compilación, va a estar listo y cuándo el proceso de release en un ambiente va a estar listo. Entonces, si yo necesito integrarlo con Jenkins, si necesito integrarlo con Puppet Labs, si necesito integrarlo con Chef, si quiero mandar la aplicación después a Samarintes Cloud, si quiero mandar la aplicación al Google Store, si quiero mandar básicamente al Apple Store, también lo puedo hacer desde esos pasos que yo pueda definir. Entonces, estos pasos son una serie de extensiones que yo puedo tener en la plataforma. Igual yo puedo desarrollar estas extensiones si veo que, por ejemplo, tengo un proceso interno que me gustaría integrarlo dentro del Visual Studio Team Service, pero no aparece, digamos, dentro de la lista de tareas. Yo podría desarrollarlo o podría ver qué hay en el Marketplace también, en el Store de Visual Studio Team Service, para extender esa funcionalidad que yo requiero.
Entonces también puedes llegar hasta... Bueno, el empaquetamiento es lógico porque digamos que está íntimamente relacionado a la compilación, pero también puedes desplegar desde Visual Studio Team Services hacia tu cuenta de Google Play o el Apple Store directo. Wow.
Correcto.
Sí. Entonces hay alguna parte donde configuras tu cuenta de Apple, el Apple Store y cuentas tu cuenta de Google, de Gmail y etcétera, tu cuenta de Google para el Google Play. O sea, eso lo tienes que configurar del lado del servidor, ¿no?
Sí, exacto. Del lado del Visual Studio Team Service, yo ejecuto, digamos, una serie de configuración de los servicios que yo me voy a integrar. Parte de esos servicios pueden ser los servicios de Google Play Store, del Apple Store, del servicio de Jenkins, de la cuenta de Azure que voy a utilizar. Todos esos servicios, ya una vez que yo los tengo configurados, ya después los empiezo a implementar como parte de las definiciones que yo tenga de lo que es el build o de lo que es el release.
Oye, un escenario que yo creo que es muy común entre los podescuchas y que yo mismo me he enfrentado a él en los proyectos es: tú tienes una aplicación, ya sea de escritorio o empresarial, o una aplicación móvil empresarial, etcétera. No importa que sea empresarial, no, tal vez también puede ser pública, pero tú tienes tienes tres ambientes. Tienes el ambiente de desarrollo, en donde tal vez la aplicación está apuntando a una base de datos que todos los desarrolladores le están metiendo mano, andan borrando datos, andan insertando datos de prueba, etcétera. Tienes un ambiente de staging, así como de intermedio, de preproducción, en donde probablemente quieres que los usuarios principales de este ambiente sean los gerentes, los directores, etcétera, que quieran probar los cambios de la aplicación. Y tienes finalmente el ambiente de producción, en donde ya es el ambiente donde los usuarios finales están apuntando. ¿Cómo resuelves esto con DevOps? Porque ni modo de estar publicando tres aplicaciones diferentes y cambiándole solamente una línea de código, que es la cadena de conexión o el URL de los servicios que estás usando, ¿no? Si me explico el escenario, este escenario, este problema, ¿cómo se resolvería?
Correcto. Pues mira, es una excelente pregunta y de hecho sí es un escenario que muchas empresas, digamos, tienen, porque los ambientes normalmente no son idénticos y si son idénticos necesitan apuntar realmente a la base de datos que corresponde y demás. Para esto, yo lo que configuro en el proceso de compilación, yo configuro los pasos para compilar la aplicación, y en el proceso de release yo configuro ambiente por ambiente, en donde yo especifico cuáles son las tareas correspondientes a cada ambiente. Si tengo ambientes que se parecen mucho, yo puedo clonar el ambiente y exportar básicamente o copiar las tareas que yo tengo de un ambiente en el otro, cambiando las variables que yo tengo. Y yo puedo tener, digamos, las configuraciones, los string connections y demás como parte de las variables de cada ambiente. Y de esa forma yo me aseguro de que cuando va a compilar y va a hacer la implementación en el ambiente, por ejemplo, de IoT o de preproducción o de producción, va a llevar las variables que corresponda al ambiente y no va a existir ese error humano de que puede ser de que copió el string connection de la base de datos de desarrollo en el de producción y se cayó producción. Todos esos procesos yo los evito básicamente con las variables de configuración que yo tengo dentro de la parte de release. Aparte de eso, yo puedo poner también, por ejemplo, aprobaciones. Y obviamente el ambiente de producción es como el ser más crítico. Entonces yo podría decir que, por ejemplo, requiero de que antes de que la herramienta vaya a implementar ese ambiente, alguien tiene que llegar y aprobar el pase a producción. De esta manera, digamos, ese usuario podría ir al ambiente de preproducción, verificar que todo esté bien y demás, y después aprobar, y prácticamente ya queda, digamos, implementado y queda aprobado por un usuario. Entonces la herramienta da esa flexibilidad.
¿Y esa aprobación cómo sucede? ¿Cuál es el flujo de trabajo ahí de una aprobación?
Pues, digamos, cuando yo tengo una definición de un release y tengo, digamos, diferentes ambientes dentro de esa definición, yo puedo decir, por ejemplo, al ambiente de pruebas se va a implementar sin aprobación, pero el ambiente de preproducción o el ambiente de producción va a requerir una aprobación de un usuario. Entonces, le va a llegar un correo electrónico a ese usuario diciéndole necesita aprobar este pase de producción y yo puedo definir, digamos, la configuración como yo lo requiera. Por ejemplo, puede decir de que el usuario apenas lo apruebe, vaya e implemente. O el usuario puede definir de que él lo aprueba, pero que se implemente hasta las 11 de la noche o las 2 de la mañana, por ejemplo. Entonces, esa flexibilidad también se contempla como parte del proceso de aprobación.
¿Y la aprobación es un mail que le llega al usuario aprobador, por decirlo de alguna manera? O sea, ¿le llega alguna notificación a su buzón? ¿O él tiene que manualmente entrar al portal? ¿O cómo sería?
No, por supuesto, es un servicio de notificación por medio de correo electrónico en donde yo pueda definirle un botón de aprobación para que el usuario apenas reciba el correo, le dé clic al link y básicamente lo lleve a que vea todo el proceso, digamos, detallado de qué es lo que va a aprobar y posteriormente, una vez que lo revise, pues pueda aprobar. Pueda poner un comentario también y obviamente todo esto maneja un proceso de auditoría que quede registrado quién lo aprobó, a qué hora lo aprobó y demás.
Ok. A ver, ya hemos hablado de la codificación y del control de versiones a través de, ya sea de GitHub, o sea, de Visual Studio Source Control, la compilación, la integración continua, las pruebas, el empaquetamiento, luego lo desplegaste, puedes cambiarle la configuración a un ambiente y a otro. Ya todo está listo, todo se está integrando de esta manera. Tienes este flujo, pero ¿qué hay con, o sea, qué sucede después? ¿Cómo auditas o qué herramientas ofrece Visual Studio Team Services como para, ya sabes, un dashboard o algún tipo para pues monitorear o para estar checando la salud de tu flujo de trabajo?
Sí, esa es una excelente pregunta y realmente, digamos, es algo que también se busca, precisamente ver cómo se va mejorando el proceso de desarrollo y cómo se le va dando más valor, digamos, al negocio como tal. Yo puedo construir dashboards, por ejemplo, uno de los más utilizados es el burn down, por ejemplo, de sprints, para yo poder definir cuántas tareas estamos trabajando por sprint, cuál es la rapidez, la velocidad, digamos, que tiene el equipo. Adicionalmente, puedo construir dashboards o tableros que muestren información de cuántos bugs se están, digamos, trabajando, no sé, por sprint, por mes, por usuario, para ver, digamos, que el código que estamos generando, cuánta, digamos, calidad está saliendo, digamos, a producción. Puedo tener también, básicamente, dashboards por equipos, dashboards personalizados por persona para saber cuáles son las asignaciones que yo tengo, en fin. Entonces, todos estos datos yo los puedo consumir también desde Power BI. Yo puedo hacer una integración de lo que es la visualización de datos de mi proyecto desde Power BI para poder, básicamente, también personalizar estos reportes.
Power BI es... ¿Qué es Power BI?
Power BI es una solución de visualización de datos de Microsoft. Se ofrece de manera gratuita. Simplemente ingresan a powerbi.com y ahí lo único que les va a pedir es un correo básicamente de empresa y se bloquean, crean una conexión a un servicio y ahí entre las conexiones van a ver Visual Studio Team Service. Que básicamente es como trabajar, digamos, un visualizador como Excel para ver las tablas dinámicas y demás, pero más profesional y en la web. Y muy importante, también lo puedo consumir desde una aplicación móvil.
Entonces, desde Power BI me puedo conectar a Visual Studio Team Services y ver las mismas gráficas que me está dando el portal de Visual Studio Team Services, pero de una manera un poco más sofisticada, más opciones de exportación o mejores opciones de visualización. No sé, todo lo que ofrezca esta herramienta.
Correcto, exacto.
Interesante. Interesante. Oye, y en todo el flujo de lo que hablábamos de codificación, compilación continua, pruebas, etcétera, ¿dónde podría entrar algún tipo de tema como los contenedores tipo Docker y estas tecnologías que, pues, desde hace, no sé, un par de años están siendo una tendencia bastante fuerte en el cómputo en la nube?
Sí, totalmente de acuerdo. Pues mira, Docker entra aquí a jugar en lo que es la parte de implementación, debido a que servicios, digamos, como Docker, contenedores y demás, permiten que la aplicación, digamos, esté de manera distribuida, por decirlo de alguna manera, y el proceso de implementación es muchísimo más rápido cuando utilizo una arquitectura o una estructura, digamos, basada en contenedores como Docker, por ejemplo.
¿Y qué digo? Ya es tema para otro podcast. Podríamos dedicarle una hora completa al tema de los contenedores versus máquinas virtuales, pero en tu experiencia, ¿qué diferencia tienen los contenedores de las máquinas virtuales?
Pues mira, básicamente el despliegue de aplicaciones dentro de contenedores es mucho más rápido, funciona mejor, la integración es totalmente diferente y realmente pues es una tendencia que, igual como lo comentas, se está trabajando prácticamente mucho, digamos, en este tema, y pues las mejoras es el principal. Mejora es el aislamiento de recursos. Yo no dependo, digamos, de básicamente tener un montón de cosas en el sistema operativo, sino tengo básicamente servicios especializados en lo que necesite la aplicación y listo. Es por eso que básicamente ayuda a implementar más rápido.
Y también tengo entendido que los contenedores son un poco más ligeros, ¿no? Que las máquinas. Correcto. Virtuales, que puedes tener N cantidad de contenedores cuando máquinas virtuales probablemente estés limitado al, pues, a la RAM y al CPU de donde esté corriendo, ¿no? ¿Cierto? Es algo así, más o menos.
Exacto. Puedo empacar las aplicaciones, las dependencias en un contenedor y básicamente ejecutar en cualquier servidor también. Eso es como otra de las facilidades que aplica. Y eso es precisamente porque trata de usar solamente lo que es necesario.
Oye, en el lado de Microsoft, o en general, neutral, ¿hay algún tipo de certificación de, no sé, DevOps Certified Professional, DevOps, tú sabes, ese tipo de cosas? ¿Microsoft ofrece algo, o en general el mercado neutral tiene algún tipo de certificación al respecto de estas prácticas?
Pues lo que maneja Microsoft actualmente es la certificación de ALM, que es el Application Lifecycle Management, todo lo que es el ciclo de vida de desarrollo de las aplicaciones, en donde igual se básicamente se enfoca más en lo que es la parte de desarrollo, no tanto en la parte de operaciones, pero pues es como uno de los primeros pasos que se da para poder llegar a DevOps. Esta certificación de ALM consiste básicamente en tres exámenes, que es la instalación y configuración del servidor de Team Foundation Server, si se va a implementar de manera on-premise, lo que es la parte de software testing con Visual Studio, todo lo que son las herramientas de testing que da Visual Studio, y lo que es la parte de implementación de metodologías ágiles con Visual Studio, que es manejar procesos como Scrum, Agile, CMMI, que son básicamente metodologías y marcos de trabajo que permiten dar más agilidad a los procesos de desarrollo.
¿Y en el mundo neutral, fuera de Microsoft, hay algún tipo de certificación que tú conozcas o que hayas escuchado acerca de DevOps?
Pues sinceramente no conozco una específica, pero sí sé que, digamos, varias empresas dan este tipo de, básicamente, de capacitación y a la vez certificación.
Ok. Oye, en tu experiencia, David, ¿qué empresa o qué, cuál sería tu recomendación para no implementar DevOps?
¿Para no implementar DevOps?
Sí, es una pregunta un poco capciosa, lo sé, pero ¿en qué escenario tú dirías, no, aquí esto de DevOps simplemente no se puede implementar, ni se los recomiendo que se metan?
Pues mira, si es una organización muy burocrática, si no necesitan agilidad, si no necesitan rapidez, si el tema de tener trazabilidad no es algo propio, digamos, de la empresa, no es algo que requiera,
si quieres seguir en las cavernas, ¿no?
Exacto.
Ok. No, sí, porque no hay empresas que probablemente no quieran ser ayudadas, ¿no? Probablemente tienen, ya sabes que hay empresas que pues tienen prácticas que llevan años y años y décadas y que no quieren moverlas. Probablemente ese sea un escenario.
Correcto, exactamente. Ese tipo de empresas sí no es muy conveniente porque, como lo decíamos anteriormente, va a llevar todo un cambio de cultura que pues no va a ser tan bien asimilado.
Ah, exactamente. La cultura en ese tipo de empresas definitivamente no ayudaría para implementar una práctica como DevOps. Sí. Y en tu experiencia, perdón, ¿ibas a contar algo?
No, lo que yo recomiendo para empezar con DevOps precisamente es trabajar el tema de cultura. Posteriormente, todo lo que es DevOps básicamente va con automatización. Entonces, básicamente saber de muy bien, digamos, este manejo de scripts como PowerShell, por ejemplo, para poder automatizar procesos, automatizar implementaciones y demás. Todo al final lo que usa DevOps básicamente es temas de automatización. Y pues básicamente plataformas como PowerShell permiten esta básicamente agilidad que yo necesito al implementar. La otra que requiero es agilidad en los ambientes de pruebas y desarrollo. Y es ahí, digamos, donde viene a jugar la nube un papel muy importante, que muchas veces para yo poder tener un ambiente de pruebas y desarrollo, requiero que el equipo de infraestructura me pueda brindar una máquina virtual y tal vez esa solicitud se puede cumplir hasta dentro de 3 semanas. Entonces, ¿qué sucede? Yo el tiempo que gano en la parte de desarrollo lo pierdo esperando que la gente de infraestructura me pueda básicamente suplir esa necesidad de la máquina virtual. Entonces, en cambio, digamos, ambientes en la nube, yo puedo crear una máquina virtual en cuestión de minutos, puedo implementar la aplicación, puedo correr la aplicación y después apagar la máquina y solamente pago el tiempo de consumo de la máquina. Por esto es una de las razones que la nube me ayuda a disminuir muchos costos, porque básicamente lo que hago es crear la máquina, usar el pago es por consumo. Entonces, aparte de agilidad, me disminuyo en costos también.
Te disminuyes en costos precisamente por las ventajas del cómputo en la nube, ¿no? De no tienes tú los fierros, no tienes el hardware, no tienes la gente que está administrando el hardware, etcétera. Entonces, en ese aspecto se reducen los costos de operación, ¿cierto?
Correcto.
Uh-huh. Oye, David, pues hemos aprendido bastante de DevOps en esta charla. ¿Dónde los podescuchas pueden conocer más de Visual Studio Team Services? Y mencionabas también TFS. TFS entiendo que es el mismo producto, pero para instalaciones privadas.
Sí, para instalaciones on-premise, donde básicamente necesito tener el servidor local. Y pues obviamente parte de los beneficios del Visual Studio Team Services es que ya todo está configurado, instalado, administrado por Microsoft. Entonces siempre me mantengo en la última versión. Entonces es básicamente en caso de que yo necesita tener, digamos, el código local y demás, pues están productos como Team Foundation Server, que me permite una implementación similar a la Visual Studio Team Service, pero local.
Okay. ¿Dónde los podescuchas pueden conocer más acerca de Visual Studio Team Services y Team Foundation Server?
Pues mira, tenemos un link que es a ka.ms/DevOps.
Ok, lo agregamos a las notas en las notas claro. de este podcast. Ok,
aka.ms/DevOps.
Ok.
Y ahí pueden básicamente también tomar un assessment por si necesitan hacer como una autoexamen para ver cómo están, en qué etapa de madurez de DevOps están. Esto lo que hace el assessment es también quitar una serie de preguntas que de varios procesos de DevOps para ver, digamos, como el estado de madurez de la implementación, si es que ya empezaron con DevOps. Y adicionalmente a eso, hay también gran cantidad de materiales sobre qué es DevOps, cómo podemos llegar a implementarlo, qué herramientas y facilidades se pueden encontrar.
Excelente. Y tu cuenta de Twitter, por si quieren, los podescuchas contactarte y conocer más acerca de DevOps.
Claro. Bueno, mi cuenta de Twitter es David Sánchez A y también mi correo electrónico es sanchez.david@microsoft.com en caso de cualquier consulta que tengan con respecto al tema de DevOps y demás. También okay. Pueden contactar por ese medio.
Excelente, David. Y antes de despedirnos, me gustaría hacerte una última pregunta que queremos hacer a todos nuestros invitados del podcast, y es la siguiente. ¿Qué tienes tú en el en tu backpack? ¿Qué en tu mochila? ¿Qué podemos encontrar si la abrimos?
Ok, es interesante pregunta. No, pues
algo que sea legal, ¿no? Algo que sea legal.
Sí, sí, correcto, ¿no? Una de las cosas que siempre trato es de viajar ligero, entonces trato de andar lo mínimo conmigo. Ya sabes de que todo está en la nube y demás. Entonces, pues no, lo que ando es la laptop, que es básicamente una computadora portátil bastante liviana. Ando mi mouse inalámbrico porque no puedo básicamente usar el touchpad de la laptop. Entonces siempre ando un mouse conmigo.
Yo adicionalmente, te voy a ser sincero, el mejor touchpad que yo he usado es el de las MacBooks. No hay otro. Las laptops que de cualquier otra marca, realmente el touchpad yo no me acomodo. No sé tú, pero igual yo soy gente de mouse.
Sí, no, de hecho, la única Mac que tengo es una Mac Mini, entonces no he probado, digamos, el touchpad de una Mac.
Sí, sí, sí.
Pero podría ser. Adicionalmente a eso, ando básicamente un pointer, un clicker para las presentaciones. Obviamente el cargador de la laptop. Adicionalmente ando una libreta de notas por si tengo una reunión con un cliente o con un usuario o algo que tengo que apuntar y demás, para básicamente algo rápido. Adicionalmente tengo también lo que es, bueno, lapiceros, tengo lo que es la parte de un iPad también, por si necesito mostrar, no sé, una aplicación con Xamarin o Power BI, como lo mencionábamos anteriormente, en otros dispositivos, ando un iPad también conmigo, y también para la parte del Kindle, me gusta mucho leer, entonces también ando el Kindle para mayor facilidad, ando el cargador de un teléfono. Básicamente es prácticamente lo que tengo. Ya cuando hago un evento, digamos, en la oficina local y demás, llevo más cosas, como por ejemplo un hub de HDMI, cables HDMI, y pues básicamente es lo que ando. También de vez en cuando ando un lector de tarjetas smart cards.
Tarjetas de crédito, ¿no? Por si quieren.
También,
muy bien. Sí, muy bien. Excelente. Oye, David, pues muchísimas gracias por tu tiempo en Interfaz. Te agradecemos mucho tu participación.
No, claro, con todo gusto. Más bien un placer estar por acá y de verdad que continúen con demás iniciativas como esta. Es excelente para la comunidad.
Así es, así es. Y espero que así sea y siga siendo. Y siempre bienvenido, David. Y a todos nuestros podescuchas, nos vemos a la siguiente emisión de Interfaz. Mi nombre es Rodrigo Díaz Concha y nos vemos a la próxima.
Los esperamos en la siguiente emisión de Interfaz. 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 Hasta la próxima.